sino que sepamos dónde estamos en el plan de redención, dónde estamos en lo que Dios está haciendo. Y eso nos permite poder tener un panorama divino de la historia y de lo que Dios quiere y hará por medio de su Hijo. Hace 2 noches celebramos la Navidad, recordamos la Navidad. Es un hecho histórico. La Navidad es un hecho del pasado. La Navidad no ocurre cada día en nuestros corazones. Sé que suena lindo decirlo, pero eso es alegorizar la Escritura, tergiversarla, ¿no? Jesús nació una sola vez y Él no va a volver a nacer en toda la historia de la eternidad. Él nació solo una vez. Y nosotros miramos la primera venida de Cristo, que es la Navidad, la Natividad. Y miramos lo que ocurrió en aquel pesebre, algo tan escondido a los ojos del mundo. Y celebramos y recordamos la primera venida de Cristo. Es un evento que nos marca el cumplimiento de las promesas del Creador, de nuestro Dios, en cuanto a la primera venida de su Hijo. Cuando nosotros miramos ese mapa más grande, y si nos vamos atrás de la creación, el Verbo habitaba eternamente en la comunión más gozosa y más plena que jamás ha existido ni existirá, que es la Santísima Trinidad, la Trinidad divina, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo Hijo de la Trinidad, el Verbo, se hizo carne en un momento del tiempo y eso es lo que prácticamente es lo que festejamos y celebramos y recordamos en la Navidad. Y habitó entre los hombres y mostró su gloria como el unigénito Hijo de Dios, el único en su género. Vivió de una manera perfecta, absolutamente obediente y completamente santo, y murió sustitutivamente en la cruz del Calvario. Jesús nació para morir, esa era su meta, ese era su llamado. Murió sustitutivamente por nosotros, pagando el precio del rescate por todo su pueblo, por los que han creído, por los que creerán en él. Su muerte fue seguido de una sepultura durante 3 días y luego una sobrenatural resurrección de entre los muertos. Luego de su resurrección sabemos por las Escrituras que él pasó los siguientes 40 días enseñando a sus discípulos acerca del reino y apareciéndose a cientos de personas, para luego darles la gran comisión en el Monte de los Olivos, antes de ascender a la vista de los discípulos entre las nubes y sentarse a la diestra del trono del Altísimo. Capítulos después, cuando Esteban está siendo martirizado, muerto, él ve a Cristo al lado del trono, parado de pie, para recibirlo. Entonces, ¿es bueno celebrar la Navidad? Sí, por supuesto. Es bueno. Y es bueno no hacerlo también si uno lo hace con el corazón correcto. No es una ordenanza bíblica, no es un mandamiento bíblico. Pero no debemos perder de vista que el niño que nos ha sido dado, como dice la profecía, hoy es el Dios hombre victorioso que está sentado en la gloria de las alturas. Eso es sumamente importante. No queremos quedarnos con una visión históricamente pausada de la persona de Jesús. De tal manera que nos hagamos una estatua de un niño en un pesebre y nos postremos a adorar eso. No queremos una imagen históricamente pausada de Jesús. Tampoco queremos un Jesús en la cruz, como se acostumbra en la tradición católica. Nuestro Señor no está en un pesebre y no está en una cruz. Nuestro Señor está a la diestra del Padre, reinando con todo poder y con toda gloria. Y está presente en medio nuestro. Él está sentado en la gloria de las alturas como un sumo sacerdote que intercede por siempre y para siempre por su pueblo. Él es el llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Entonces, les invito a que miremos el plano, ¿no? Que pongamos el plano y marquemos usted está aquí. ¿Dónde nos encontramos? Si tenemos que decir dónde estamos. Bueno, no estamos antes de la creación, no estamos en el inicio del tiempo, no estamos en la cruz, estamos después de la cruz, cronológicamente, en el tiempo que se conoce también como el tiempo de los gentiles. Pero estamos después de la cruz, después del nacimiento y la muerte y resurrección de Cristo y ascensión. Estamos después de ese evento, pero estamos en la antesala del retorno del Rey. Ahí estamos. Estamos en la antesala del retorno de Cristo y estamos después de su ascensión a los cielos. Y eso es un tiempo glorioso, un tiempo que los profetas del Antiguo Testamento, según el apóstol Pedro, anhelaban mirar, anhelaban entender la persona de Cristo, el tiempo. Y a nosotros se nos ha sido dado ese regalo. Estamos en lo que algunos dicen el ya, pero todavía no. ¿Estamos en el reino de Dios? Sí, pero estamos aguardando su completa manifestación. Vivimos en un tiempo de transición entre lo que es y lo que será. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O todavía están dormidos? Y lo que quiero que veamos en esta mañana es simplemente que podamos tener en nuestras mentes e irnos en esta mañana en nuestras mentes qué es lo que debo esperar. ¿Y cómo debo esperarlo? Porque si nosotros vemos el mapa y vemos la flecha donde dice usted está aquí, hay un montón de cosas que han de acontecer en el futuro, tan ciertamente como lo fue el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces nosotros en la Escritura no estamos llamados a vivir haciendo memoria del pasado y quedándonos mirando para aquel lado. Somos llamados a hacer memoria del pasado, pero con expectativa del futuro, por lo que Dios hará. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a hacer un estudio exhaustivo de todo esto, pero las Escrituras nos apuntan al futuro, al cumplimiento de las promesas de Dios y las profecías que todavía no se han cumplido, como un ánimo, como una motivación extra para vivir una vida santa, para buscar el reino de Dios y su justicia, para vivir vigilantes, confiando en las promesas, despreciando el mundo presente y aguardando el mundo por venir. Entonces, nosotros es sumamente importante que todos nosotros que somos cristianos levantemos los ojos y miremos el horizonte que nos aguarda. Miremos el horizonte que nos espera. La gloria que se nos ha prometido. La herencia que se nos ha aguardado. El rostro resplandeciente de nuestro Señor que nos aguarda y nos espera. Entonces quiero que se entienda bien lo que quiero decir. Nosotros estamos dentro del plan de redención. No se acabó la historia. La revelación bíblica sí, se cerró. La Escritura la tenemos completa, pero no quiere decir que todo eso ya está en el pasado, sino que nosotros estamos dentro de ese plan de redención en una etapa donde ya pasaron muchas cosas, pero aún no ha pasado lo mejor. Lo mejor sí está por venir. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque mi anhelo es que mirar estas cosas despegue tu corazón, lo arranque de cualquier esperanza de este mundo presente, de cualquier esperanza de esta vida terrenal y temporal, y que puedas poner tus ojos en lo que la Biblia llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor. Y eso es lo que quiero que veamos. La Navidad nos recuerda su primera venida, pero las promesas de la Escritura nos anticipan una venida de mayor poder, y mayor gloria. Ya no como un cordero enmudecido que va rumbo al matadero, sino como el león de la tribu de Judá, como el rey Mesías en toda su gloria y esplendor, aquel que ha de venir a reinar con vara de hierro a todas las naciones, ya no como un bebé en un pesebre, sino como un rey de reyes en un caballo blanco. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces necesitamos recordar las promesas de Dios en cuanto al cumplimiento futuro que nos espera como iglesia. ¿Cuál es la esperanza de la segunda venida? Bueno, vamos a ver algunos puntos, que este es un sermón temático, algunos puntos en cuanto a qué nos espera. ¿Qué debemos estar esperando? Ni siquiera es exhaustivo, estaríamos todo el día probablemente. Pero pensar algunas cosas que a futuro el Señor quiere que nosotros estemos anhelando y esperando. La primera, esperamos una manifestación visible. Una manifestación visible. Esto es interesante. La primera venida de Jesucristo fue una manifestación privada, ¿verdad? Con un pesebre. Fueron invitados unos pastores que estaban trabajando en el campo. Pero fue una celebración privada. La segunda venida de Cristo va a ser una manifestación pública. Y cuando digo pública, no va a ser para la gente en Jerusalén, sino para todo el mundo entero. Va a ser una manifestación visible. Mateo 24, 27 nos dice lo siguiente: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya no será simplemente algo privado, como en Belén, como en su primer nacimiento, sino que va a ser un relámpago que cruce todo el cielo de toda la tierra. Dice la Escritura, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. La idea es un refrán, la idea es, dos cosas pueden ser dichas de ese refrán. Uno, cuando uno ve un montón de buitres volando en el cielo en círculos, es muy probable que ahí haya un cadáver. O a la vez, el hecho de que haya un cadáver es que vendrán los buitres hacia él. La idea es que el Señor reunirá a todos sus escogidos de la tierra hacia él, y a la vez toda la tierra verá la segunda venida del Señor. Y si inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá en el cielo visible para todos la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es maravilloso. Todas las tribus de la tierra, en todo lugar de la tierra, se verá en el cielo la segunda venida de Cristo. Se verá la manifestación del Hijo del Hombre. Esto es una referencia que Jesús mismo hace a Daniel, cuando Daniel habla del Hijo del Hombre que se le dará dominio, poder y gran gloria. Jesús dice, ese cumplimiento es la segunda venida de Cristo. El entendimiento de la segunda venida de Cristo particularmente es una luz que tenemos por el Nuevo Testamento. Está profetizado en el Antiguo Testamento, pero los profetas no tenían la claridad que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina. Hermanos, cuando yo digo estas palabras, tiemblo, porque tenemos mucho más revelación, mucha más luz sobre todo el plan de redención de Dios que nuestros antepasados en la fe. Y sin embargo, a veces pareciéramos que tenemos tan poca fe contrario a ellos. Es increíble. Pero lo que tenemos que esperar entonces, primero, una manifestación visible para todos los seres humanos. Se verá claramente, no habrá confusión. Su primera venida fue en silencio y debilidad. Su segunda venida será en poder y gran gloria. Una gran diferencia. Nosotros tenemos que anhelar eso. La Escritura nos dice que nos preparemos de tal manera que no nos apartemos avergonzados en su venida. Hermanos, el Señor nos ha dejado todo esto en la palabra para que cobremos ánimo, para que se fortalezca nuestra fe, pero también ha dejado todo esto para que nos examinemos. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde esté nuestro corazón, ahí haremos nuestros tesoros, dice la Escritura. Esperamos entonces una manifestación visible, esperamos una manifestación gloriosa. Tito, capítulo 2, versículo 11, para los que están anotando. Dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando, subrayen, aguardando. ¿Cómo vivimos sobria, justa y piadosamente? De esta manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Vivimos en este mundo despreciando, negando el pecado y los deseos de este mundo. Vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente, pero vivimos aguardando la manifestación de Cristo. ¿Por qué nos negamos a los deseos de este mundo? Porque hay un deseo superior. Porque hay un deseo más grande. Porque este mundo es un camino de paso. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué despreciar este mundo? Porque estamos esperando algo mucho más bienaventurado. Estamos esperando una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué necio actuar como Demas y amar al mundo presente y apartarnos de la verdad. Santiago dice claramente, el que se constituye amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay neutrales, hermanos, no hay grises. No existe el cristiano carnal, eso no es una doctrina bíblica. No existe el cristiano que puede estar con un pie allá y un pie acá, un pie en el reino y un pie en este mundo. Y me agarro lo que me conviene de ambos. No. O sos frío o sos caliente. A los tibios Cristo los vomitará de su boca. Eso es terrible, la acusación de Cristo a la iglesia de la Odisea. Pero hermanos, está ahí para que nosotros nos examinemos. ¿Estás esperando una manifestación gloriosa de Cristo? Pues estás esperando para este mundo. ¿O estás esperando para esta vida presente? Pablo dijo, si nosotros esperamos solamente por esta vida, somos de todos los seres humanos los más dignos de lástima. Hermanos, no importa la situación en la que estás atravesando, pasará. No, pero dolor, enfermedad, sufrimiento, pasará. Bienestar, riqueza, pasará. Pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Por eso Pablo le advierte a Timoteo, y cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, dile a los ricos de este mundo, a los hermanos de la iglesia que eran ricos, que no pongan su esperanza en las riquezas. No está mal que haya hermanos de nuestra iglesia que sean millonarios. Gloria a Dios, para que puedan dar para las naciones, para las misiones, para plantar iglesias. Pero el punto es, no pongas tu esperanza en el dinero. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo, como dijo Agustín. Pon tu esperanza en el futuro, en la manifestación gloriosa de Jesús, en esta manifestación visible que todo ojo le verá. Tu vecino incrédulo le verá si él viene antes de que partamos. Todos, a los que le has predicado, todos le verán. Todos ya no podrán burlarse de que era una mentira. ¿Cuánta esperanza tenemos que tener en Cristo? Entonces esperamos una manifestación visible, esperamos una manifestación gloriosa, esperamos la plenitud de la salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice lo siguiente el autor de Hebreos: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, dice el autor, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El autor de los Hebreos distingue claramente: la primera venida de Cristo sí fue para llevar el pecado, para ofrecerse como un sacrificio. Ahora, la segunda venida de Cristo va a ser para completar la salvación de los que esperan en Él. El decreto de Dios estableció esto. En un aspecto, nuestra salvación está completa. ¿En qué aspecto? En que ya somos justificados. En que no hay nada que debamos hacer para recibir la posición de hijos y la posición de santos delante de Dios. Pero hay un aspecto en que nuestra salvación todavía espera su plenitud. Y tiene que ver específicamente con la presencia del pecado en nuestros cuerpos. Cuando resucitemos, Cristo completará la salvación al darnos cuerpos glorificados y sin pecado. Al aparecer por segunda vez, Jesús completará la salvación de los que esperan en Él. Podemos tener la certeza de que no siempre vas a tener que estar luchando con el pecado. Con ese pecado que, como hablábamos al principio, con ese pecado que te acusa y te hace creer que eres infiel todo el tiempo al Señor, no siempre vas a luchar contra ese pecado. Si estás en Cristo, resiste. Sigue luchando, sigue perseverando, sigue yendo al Señor por ayuda, por poder, para poder tener victoria sobre ese pecado, y hazlo con una esperanza. Llegará el día en que ya no lo tendrás más. Llegará el día en que el Señor arrancará por fin, de una vez y para siempre, el pecado de nuestros cuerpos mortales. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Y esto me da el pie para lo otro que esperamos. Hermanos, yo no sé si estás esperando eso, yo cada vez lo espero más. Esperamos la resurrección. Esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ahí está hablando ya de su segunda venida. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, Pablo esperaba la segunda venida de Cristo de tal manera inminente que él pensaba que él lo iba a ver en vida. La venida de Cristo es inminente. Puede venir hoy, puede venir mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer es esperar como Pablo esperó. Y Pablo dice lo siguiente. Dice, los que estemos vivos cuando esto ocurra y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos encontraremos con el Señor antes que aquellos que ya partieron con Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, todos aquellos que partieron de este mundo con salvación serán resucitados, sus cuerpos, de una manera gloriosa el día de la segunda venida de Cristo. En ese momento, todos aquellos que durmieron en Cristo se levantarán de sus tumbas por el poder de Dios con cuerpos glorificados. Y dice, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, todos los que resuciten, con todos los que estén vivos, todo el pueblo del Señor será levantado en el aire para encontrarse con el Señor en las nubes, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que estamos esperando! La segunda venida de Cristo estará acompañada por la resurrección corporal de todos que han muerto en Él. Pablo quería que los creyentes no se entristezcan sin esperanza, porque todos aquellos que murieron en Cristo resucitarían y se unirán a todos los creyentes vivos en ese momento. La muerte de un creyente es un hasta luego, temporal, breve, corto. Es una caída en suelo extraño hasta que venga nuestro Rey. La segunda venida de Cristo nos asegura la reunión con todos los creyentes que han partido. Eso es precioso, hermanos. Todos aquellos que nosotros amamos en Cristo, hermanos y hermanas, que partieron de este mundo para estar en la presencia del Señor, dicho sea de paso, ellos están en un gozo maravilloso, nos reuniremos con ellos en ese mismo instante. Nos reuniremos con ellos en ese mismo instante. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y acá es importante hacer una aclaración. La Escritura nos presenta tres cielos. El primer cielo es el que nosotros habitamos, que es el cielo donde respiramos, donde están las nubes, donde llueve. Ese es el primer cielo, el que está dentro de la atmósfera de la tierra. Después está el segundo cielo. El segundo cielo es todo el universo. El segundo cielo son los planetas, el sol, la luna, las estrellas, todo el espacio. Ahora, ¿cuántas veces? Me acuerdo, me preguntaban mis hijas, ¿qué hay después del universo? ¿Qué hay después del espacio? Bueno, lo que la Biblia llama el tercer cielo. El tercer cielo es un lugar espiritual, no físico, donde mora Dios Padre. Lo que pudiéramos hablar de lo que la Escritura enseña del tercer cielo. Ahí es el lugar de luz inaccesible donde mora Dios Padre. Ahí está el trono de Dios. Esa es la morada de Dios por excelencia. Y Cristo está ahí en el cielo, en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, en las alturas. Cuando la Biblia menciona las alturas, se traduce en nuestra Biblia como cielo. Gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas. En el tercer cielo, en el cielo donde Dios mora, en el lugar alto, ahí, en la presencia de Dios. Ahí están los querubines, ahí están los arcángeles adorando al Señor día y noche. Y Pablo le dice a los de Filipos, a la iglesia de Filipos, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quiénes son los filipenses para ser ciudadano del tercer cielo? ¿Quiénes somos nosotros para que se nos dé una ciudadanía en el tercer cielo? Para que pertenezcamos a donde Dios mora. ¡Wow, hermanos! De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde vendrá el Señor Jesucristo en su segunda venida? De ahí, del tercer cielo. De ahí descenderá. Ahí ascendió. De ahí descenderá. No tenemos el tiempo para ver todo, pero Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo asciende entre las nubes, dice que aparecen dos ángeles a hablarle a los discípulos y le dicen que están mirando. Así como ustedes lo vieron subir, así volverá. Es precioso. El lugar donde Cristo enseña Mateo 24, que lo leyó nuestro hermano Miguel. Jesús está hablando de la segunda venida en el Monte de los Olivos, enfrente al templo. Hechos capítulo 1. Jesús le da la gran comisión a sus discípulos y asciende. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, enfrente al templo. Zacarías 14. ¿Dónde volverá el Señor? ¿Dónde posará su pie y los valles se abrirán? En el Monte de los Olivos, en el mismo lugar que ascendió. Son cosas maravillosas. Lean Zacarías 14 en su casa. Dice la Escritura que los montes se abrirán, se dividirá la tierra cuando Él pose su pie en el monte de los Olivos. Y todo ojo le verá, y Él vendrá con sus santos, con los ángeles, con su iglesia. ¡Wow! Tantas cosas que podríamos mencionar. Precioso, Señor. Y en ese momento, dice Filipenses 3, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Seremos transformados. Eso es lo que estábamos mencionando en el otro pasaje. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Todo el universo está sujeto a Cristo por su poder. Y en el momento de su segunda venida, Él usará su poder para transformar a su pueblo, para resucitar a su pueblo, para estar junto con Él por siempre. Colosenses 3, otra carta del apóstol Pablo. Fíjense que la esperanza de la segunda venida la encontramos en todas las cartas de la Escritura, en todos lados. Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, esa es otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para la segunda venida, la revelación, la manifestación, la venida. Cuando Cristo sea manifestado, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nuevamente la misma idea. Entonces, hermanos, esperamos una manifestación visible, esperamos una manifestación gloriosa, esperamos la resurrección de entre los muertos, esperamos la plenitud de nuestra salvación, también esperamos un juicio venidero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice lo siguiente, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Si estás pasando aflicción, hermano y hermana, si el Señor te ha dado aflicción en este mundo, yo quiero decirte por la palabra, cuando Cristo venga, Él viene a darte consuelo. Él viene a darte alivio de todas tus aflicciones. Cuando el Señor sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Fin de la cita. Esperamos un juicio venidero. Jesús ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le encarece a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, que él predique la palabra a la luz de que Jesucristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esperamos, una de las cosas preciosas, hermanos, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta e impiedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hermanos, ¿cuán lejos estamos de eso? ¿Cuán lejos? En cualquier instante. Imaginemos, ¿no?, que Pepe vino al culto en esta mañana y Pepe ama al Señor. Pepe tiene 3.000 problemas de salud, 3.000 problemas por todos lados, lo persiguen por todos lados. Su familia no conoce al Señor, pero él está confiando en esto. Pepe sale del culto gozoso y al llegar a la casa lo choca a uno de los colectivos que cruza la avenida y muere. Pepe verá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que nunca vio y creyó por la obra del Espíritu. El apóstol Pedro dice: a Jesucristo a quien le amáis sin haberle visto. Si Pepe, en ese instante, sus ojos se abrirán en el tercer cielo, en la presencia de Cristo, y va a estar con gozo, juntamente con Cristo, aguardando el momento en que Cristo y Pepe vuelvan. No vuelve Cristo solo, hermanos. La Escritura habla claramente de que Cristo ha de volver con todos sus santos que están en el tercer cielo, acompañándolo. Esa es una imagen gloriosa. Volverá con todos sus santos vestidos de lino fino, él cabalgando en un corcel blanco para su segunda venida. Pepe ha de volver y se ha de reencontrar con todos los hermanos y hermanas que están vivos en ese momento y verá todo con sus propios ojos. Ya después de la muerte no andamos por fe, andamos por vista. Después de la muerte veremos lo que hoy creemos por medio de la fe. La primera destrucción de este mundo fue por medio del agua, el diluvio que cubrió toda la tierra. Eso es lo que cita Pedro, mencionando eso como una destrucción, aunque no fue total. La segunda destrucción, la segunda recreación de este mundo será por fuego. El Señor consumirá todas las cosas con un intenso calor y el Señor hará un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? El Señor nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, esto es algo que me encanta imaginarme. ¿Te imaginas una nueva creación? Si esta tierra que está contaminada, maldita por el pecado, que gime, como dice Romanos 8, es bellísima, al punto de que te quita el aliento, ¿cómo no será la nueva tierra sin pecado? ¿Cómo no será la nueva tierra donde mora la justicia? Porque, hermanos, algo importante, nosotros no vamos a ser espíritus tocando el arpa en una nube. No. Nosotros fuimos creados con cuerpo y alma y seremos recreados. Bueno, ya hemos sido recreados en nuestra alma, pero nuestro cuerpo será recreado también y viviremos de una manera material por toda la eternidad. En un cielo y una tierra nueva, real, material. El otro día hablaba con un pastor amigo mío y hablando de tantas cosas, le decía, ¿cómo me gustaría? Y no lo decía en broma. ¿Cómo me gustaría estar sentado ahora tomando mate en uno de los montes de la nueva creación? Sentado. Glorificando a Dios y haciendo memoria de todo lo que Él hizo por mí. Será precioso, hermanos. Será maravilloso y no será nada de lo que imaginamos. Hermanos, no vivas para un mundo que perece. No vivas pensando en lo que este mundo quiere, porque este mundo pasa. Pasa. Ayer miraba una noticia de un joven, creo que en Argelia, un futbolista, que 30 años, una linda carrera de fútbol, cayó muerto en el medio del partido. Hermanos, todos van a ir a la eternidad. Los que están sin Cristo, a un castigo eterno. Algo muy difícil de aceptar, pero que la palabra nos revela. Anoche estaba sentado leyendo sobre el infierno y le decía a mi esposa, no puedo imaginarme lo que es esto. No tiene fin, No me lo puedo imaginar lo que será eso. Pero todos los que están con Cristo irán a un nuevo cielo, una nueva creación por siempre. Por siempre, también, sin final. Sin contaminación por causa del pecado. Ahora bien, esas son algunas de las cosas que esperamos y espero que eso podamos atesorarlo en nuestro corazón. Esperamos la segunda venida, la manifestación gloriosa, la manifestación visible. Esperamos la plenitud de la salvación. Esperamos la resurrección de entre los muertos. Esperamos el nuevo cielo, la nueva tierra. Esperamos el juicio venidero en Cristo. Ahora, ¿cómo esperamos? Hoy, domingo 26, ¿verdad? 26 de diciembre. ¿Cómo esperamos todo esto? Está precioso, pastor, pero ¿qué hago hoy? Bueno, algo que no nos gusta hacer, pero que la palabra nos manda muchas veces hacer, y es esperar. Primero, esperamos con confianza. Esperamos con confianza. Juan 14:1. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho antes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo estén, allí estén ustedes también. ¿Quién dijo esto? Cristo. Jesús. Esperamos con confianza. Confiamos en las promesas de Jesús. Él prometió prepararnos un lugar para nosotros en la casa de su Padre, en el lugar donde mora Dios, en el tercer cielo. Y que Él mismo volvería nuevamente para llevarnos allí, para estar con Él para siempre. Apocalipsis 22, nuestras Biblias terminan Jesús diciendo, por tanto, a la luz de todo Apocalipsis, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Esperamos con confianza en las promesas de Jesús. Un comentarista dice lo siguiente: en su primera venida Cristo obró la redención mediante sus sufrimientos expiatorios en la cruz. En la segunda vendrá para ser reconocido universalmente en aquel día en que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua le confesará. Fin de la cita. Te esperamos con confianza. Jesús dijo y Jesús lo cumplirá. Por lo tanto, estamos esperando el cumplimiento con confianza. También esperamos con expectativa, 2 de Pedro 3, versículo 8. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro viene explicando en la carta que hay burladores que le dicen a los cristianos, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como desde el principio de la creación. Se burlaban. ¿Dónde está la segunda venida si no vemos que ha pasado nada? Pero Pedro le dice a los creyentes, no ignoren básicamente esto, que el Señor es atemporal, que el Señor es eterno, que para el Señor no existe el tiempo ni el espacio. Para el Señor es lo mismo un día que mil años, y mil años que un día. Para nosotros pasaron 2000 años, para el Señor como si fuera pasado un minuto recién, 2 días. Porque Él es eterno, Él está por fuera del tiempo. Por lo tanto, no tenemos que entender la tardanza del Señor como un retraso. Nosotros nos retrasamos, perdón, que no calculé, voy a llegar después. Pero el Señor no se retrasa. El Señor está aguardando con su paciencia para que todos los escogidos vengan a salvación. Para que todo su pueblo esté en Cristo. Mateo 16, 27 dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Debemos esperar con expectativa la segunda venida del Señor. Debemos esperar con confianza y debemos esperar con paciencia. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La imagen que se nos da es la de un labrador que siembra y que debe aguardar con paciencia. La desesperación no hace que la cosecha salga antes. Debe aguardar con paciencia los tiempos. El tiempo de la lluvia. El tiempo de la lluvia que comenzaba con la primavera y la otra que venía después. Así también sean ustedes pacientes, dice Santiago. Fortalezcan sus corazones. La venida del Señor está cerca. La paciencia es un fruto del Espíritu en el creyente. Y un fruto llega después de tiempo paciente de espera. Si nosotros estamos esperando un ser amado, contaremos los días para esa reunión. Y debemos aplicar la paciencia para la venida de Cristo. Debemos confiar en nuestros corazones. Nadie sabe ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. Pero la Escritura nos enseña que es inminente y llegará de manera imprevista. Por lo tanto, mi último punto. Y recuerden, esto no es exhaustivo. Se podría decir mucho más, pero esperamos con vigilancia. Este es el mandato más fuerte que tenemos reiteradas veces. Ser vigilantes. Romanos 13, versículo 11 nos dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cuál es la motivación para todo esto? Que ya es hora de despertarse del sueño. Que ya el día está cerca, la noche está muy avanzada, el Señor viene en cualquier momento. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vivamos en la luz. Marcos 13, Jesús dice, estén alerta y velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno una tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y a lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velen, velen, velen. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, hermanos, la Escritura nos manda a velar, porque no sabemos ni el día ni la hora de su llegada. ¿Qué sucedía con el mayordomo infiel? El Señor tarda en venir. Emborrachémonos, hagamos todas las cosas. Porque no, y cuando él menos se lo pensó, llegó el Señor. Claramente la Escritura nos muestra que esa persona no era un verdadero creyente. Pero el punto, hermanos, es que miremos el mapa y reconozcamos dónde estamos hoy. Y reconozcamos qué es lo próximo y lo inminente de la segunda venida de Cristo. Y a la luz de esa inminencia de la segunda venida de Cristo, vivamos justa y piadosamente en este mundo. Hermanos, ayer pensaba que un cristiano que no congrega el domingo es inconsistente con este velar, con esta esperanza. ¿Por qué? Porque si estamos aguardando anhelando el regreso de Cristo, el retorno de Cristo, nuestro encuentro con Él, la plenitud de nuestra salvación. Entonces, la iglesia local es lo más parecido que tenemos a eso hoy. Y un creyente que está anhelando encontrarse con el Señor en el aire y con todo su pueblo, anhela encontrarse con su pueblo ahora, hoy, y con su Señor en espíritu, mientras aguardamos ese cara a cara. Hermanos, examinémonos para que no nos apartemos avergonzados el día de su venida. Examinémonos si estamos viviendo para lo eterno o estamos viviendo para este mundo. ¿Cuál es nuestro mayor amor? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestras metas? Cuando uno termina un año y comienza un año nuevo, como ahora, uno se plantea, examina y dice, bueno, yo para este año quiero. Pará. ¿Está en todo eso? ¿Está la segunda venida? ¿Estás pensando todo eso a la luz de que Él viene en cualquier momento? ¿O estás haciendo todo eso despreciando la inminencia de su venida y acomodándote a este mundo presente? Yo solamente quiero terminar ahora leyendo un pasaje y oramos, nada más. Que se encuentra en Apocalipsis 19, donde el apóstol Juan está en la isla de Patmos y él tiene esta visión. Y tiene una visión de la segunda venida. Tiene una visión del momento en que eso ocurra y nos describe cosas para que usemos nuestra imaginación. Y dice Juan lo siguiente: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado con sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le siguen sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, anhelamos este día. Anhelamos ser de aquellos que ven lo que Juan vio. Y en el día en que menos lo esperemos, y a la hora menos esperada, que podamos decir como Juan: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Oh Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, te lo rogamos, vuelve. Ven pronto Señor. Danos fortaleza en nuestros corazones, oh Señor, para guardar el día de tu venida. Danos fortaleza para esperar con confianza, con paciencia, con expectativa, con vigilancia. Señor Jesús, Señor, que ninguno de nosotros esté durmiendo. Yo te lo ruego, despiértanos. Despiértanos porque la noche está muy avanzada y el día se acerca. Padre, concédenos ser fieles hasta el fin. Sosténnos, Señor, por medio de tu gracia. Señor, gracias por Jesús. Su sangre cubrió todos nuestros pecados. Y aquel que vuelve está vestido con un manto empapado en esa sangre, Señor. Te adoramos, Dios. Y te rogamos, Señor, que en este día, en esta hora, podamos henchir nuestros corazones, erguir nuestras cabezas y y aguardarte con esperanza, con gozo y con confianza, Señor. El día de tu gloriosa manifestación y nuestra gloriosa manifestación en Cristo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.